Yo sé que es, ¿sabe? Antes de comenzar, déjeme decirles, a veces podemos estar muy atentos a una película por 2, 3 horas, y a veces podemos nosotros también, hasta en un concierto, escuchar música por 1 hora y media, 2 horas. Pero quiero que, voy a invertir 5 minutos, nada más van a estar sentados, se van a oír, pero yo quiero leer este capítulo entero de 19, porque cada versículo en este capítulo es importante. Y cada evento, perdón, cada evento en este capítulo 19 de Génesis es también, podemos decir, que vale la pena prestar atención. Abre conmigo en capítulo 19 de Génesis y sigue con la vista. Son 38 versículos. Dice así. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Y dijo, ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis. Y lavaréis vuestros pies y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera, haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron, quita allá. Y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros, y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. Porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido del punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Y al rayar de alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo, levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas, que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano, y de la mano de su mujer, y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieran llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezca. Pero Lot les dijo, no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida, mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña, dejadme escapar ahora allá. No es ella pequeña y salvaré mi vida. Y le respondió, he aquí, he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruye la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espalda de él y se volvió estatua de sal. Subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura miró, y aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Así cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot en medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus dos hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus dos hijas. Entonces la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo, y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre y dormamos con él, y conservaremos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor, y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. El día siguiente dijo la mayor a la menor, he aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche. Y entra y duerme con él para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche. Y se levantó la menor y durmió con él. Pero él no echó de ver cuándo se acostó ella ni cuándo se levantó. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre. Y dio a luz la mayor un hijo y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo y llamó su nombre Ben-Ami, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Es un poco largo lo que leí y un poco también hasta algunas partes repulsiva. Pero la Biblia no anda tapando cosas repulsivas porque se va a ofender a la gente. La Biblia nos muestra las cosas tal como son para que conozcamos bien el corazón humano. Hay una razón por la cual hombres homosexuales son llamados sodomitas. Y hay una razón por la cual en muchos de los Estados Unidos, antes de que entró el presidente Clinton, para decir la verdad, antes, hasta los noventas, en los noventas comenzaron a quitar esas leyes y después dijeron que no era constitucional, había leyes sodomitas, de sodomitas, que es decir, que era contra la ley ser homosexual. Y muchos dicen, ¿pero por qué? Porque era un país, antes este país era un país basado sobre la Biblia y se ha desviado mucho. Entonces tenemos que entender eso. Ahora, el relato de la destrucción de Sodoma nos enseña más acerca de la carnalidad de Lot y su familia que de los moradores de Sodoma. La verdad, van a ver ustedes que en ese capítulo 19 el énfasis no está en tanto en la destrucción de Sodoma, este es el evento, pero ¿qué es lo que ha sucedido a través de toda esa documentación de la destrucción de Sodoma? ¿Quién vivió allí? ¿Qué pasó después? Y principalmente es Lot y su familia. Pues es muy importante entender eso, el énfasis aquí está en Lot más que en Sodoma. En 1, 2, 3 versículos se ve la destrucción, se acabó y ya. Pero mira cuántos versículos de estos, tantos versículos, y son muchos, por supuesto, son 38. La mayoría, más de 30, está dedicado a Lot. Muy pocos, 4 o 5 versículos dedicados a Sodoma y su destrucción. Entonces, es muy importante entender eso. Y también podemos ver la fidelidad de Dios para con su amigo Abraham. Dios fue fiel. Y le digo que Lot fue salvo por Abraham, no por Lot. Y, pues, y usted puede ver aquí, por ejemplo, rápidamente, en versículo, si no me equivoco, 29. Dice, así cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción. Porque se acordó de Abraham. ¿A qué tiene que ver eso? De mucho significado. Y como cristiano nos conviene escudriñar sobre el mal testimonio de este hombre justo que dice Pedro. Y estaba hablando ayer con Daniel, estábamos hablando en la noche. Yo digo, si no hubiera sido porque Pedro dijo que Lot era justo, yo ya tendría Lot quemándose en el infierno. Pero era un hombre egoísta, un hombre egocéntrico, nada más pensando en él. Y es parte de la razón por la cual también su esposa se convirtió en sal. Vamos a ver después. Pero el hecho es, él era un hombre justo y abrumado por la manera de vida que le rodeaba, dice Pedro. Y si quiere leerlo, ahí está cuando quiere ver 2 de Pedro capítulo 2. Entonces nos conviene como cristianos escudriñar sobre el mal testimonio de Job, de Lot, perdón, y aplicar las enseñanzas a nuestra vida. ¿Qué enseñanza podemos sacar de ese capítulo? Oh, hermanos, aquí hay una mina de oro en ese capítulo 19. Y saben, a veces está comido tal vez una fruta muy jugosa y quiere sacar todo el jugo. Pues hay mucho jugo aquí. Y primero vemos aquí la visita de los ángeles, capítulo 19. Compara esta visita con la visita que Abraham recibió en capítulo 18. Si usted lee el capítulo 19, dice, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma. No dice llegaron dos ángeles, llegaron los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Dice, ¿por qué eso? Pues acuérdense, en capítulo 18, que acabamos de estudiar la semana pasada. Bueno, mira cuándo pasó, versículo 1, 18:1. Después le apareció Jehová, en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Era 11, tal vez 12 de la tarde, 11 de la mañana, era súper caliente. Y él estaba sentado a la puerta de su tienda. Me aparecieron tres, y ya hemos visto, uno de ellos era Jehová con dos de sus ángeles. Ellos entonces, él preparó una comida para ellos, comieron bien, y estuvieron debajo una sombra, y Abraham les atendió muy bien. Y después le explicaron lo que iba a pasar con Sodoma y Gomorra. Bueno, Jehová se quedó platicando con Abraham, y los otros dos se fueron, los dos ángeles. Entonces, en capítulo 19, ya es más tarde en el día. Todavía está Jehová hablando con Abraham. Pero él envió los dos ángeles y se fueron. En capítulo 19 dice, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Pues ya estaba anocheciendo, ya estaba bajando el sol. Es el mismo día. Nada más que en el principio del día, en el calor del día, estuvieron con Abraham. Pues es muy importante entender eso. ¿Por qué? Y es muy importante enfocar aquí en esa visita. Esa visita tiene mucho que decir. Primero, vemos en 18 que dos ángeles y Jehová visitaron a Abraham. Y usted puede ver versículo 2, versículo 13, versículo 17, en capítulo 18. Eran tres y Jehová habló con él. Pero después, vemos en capítulo 19, eran nada más dos ángeles que visitaron a Lot. Dos ángeles, no tres. Entonces, ustedes pueden ver aquí, en capítulo 19, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma. Entonces mi pregunta, ¿por qué no fue Jehová con esos dos ángeles? Pues la respuesta es muy sencilla. Hay doble respuesta. Una es, él estaba hablando con su amigo Abraham. Abraham era su amigo. Lot no era su amigo. Lot era un hombre mundano. Por supuesto, era salvo, pero no era amigo de Dios porque él era muy amigo del mundo. Y Dios no quiere caminar con alguien que no es su amigo. Por eso hay muchos cristianos amargados. Confían en el Señor por su salvación. Parece que si nacieron de nuevo, hay cierto fruto, pero viven amargadamente porque viven más en el mundo que con el Señor. Y eso fue la situación de Lot. Su alma fue abrumada, dice, por la nefanda conducta de los hombres alrededor de él. Entonces Dios también no quería entrar en Sodoma porque Dios no puede soportar el pecado. Entonces él envió a los dos ángeles. Pero cuando él envió, le dio instrucciones para rescatar a Lot. So, vemos aquí entonces la visita de los ángeles. Pero en el caso de Abraham, como también en el caso de Lot, ambos ejercieron la hospitalidad. Por eso se ve cierto fruto en Lot. Sea lo que sea, él no era como lo de Sodoma. Él sí fue muy hospitalario con estos ángeles. Él no sabía que eran ángeles, sabía que tal vez eran profetas o hombres, buenos hombres, que no eran como de Sodoma. Hasta se postró a ellos. Pero el hecho es, mire lo que él dice en versículo 2, y dijo, ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies. Y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos dijeron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió, que sí, él rogó mucho, insistió mucho con ellos. Y fueron con él y entraron en su casa y les hizo banquete. Y coció panes sin levadura y comieron. En otra palabra, recuerda que Lot era un hombre rico. Sin duda su casa era una de las mejores. Él puede decir, si él viviera en una ciudad, no está en la parte de los pobres, él estaba en la parte de los ricos. Recuerda que tiene mucho ganado y muchos jornaleros y muchos pastores. Y sin duda lo vendió todo y compró una buena casa y levantó un buen negocio. O tenía mucha posición en Sodoma, porque estaba sentado a la puerta de la ciudad. Y esta era reservada para los líderes y respetados en la ciudad, como los jueces. Entonces, hizo un banquete. Él tenía dinero, los trató bien. Pero eso es algo que él aprendió tal vez de Abraham, su tío, pero se ve algún fruto en Lot, sea lo que sea. Era un hombre muy carnal, pero aún los cristianos carnales tienen que ver frutos. Si no hay fruto en tu vida, tú no eres salvo. So, vemos entonces aquí la hospitalidad de los dos. Ambos ejercieron la hospitalidad. Pero ahora vemos la perversidad de los hombres de Sodoma. Eran perversos. Y en versículos 4, 5 y 9 y vemos aquí algo muy interesante. Primero, ellos eran descarados. Muy descarados. Ellos ni siquiera tenían vergüenza y dijeron lo que ellos querían. Que los conozcamos, quiere decir que tengamos relaciones sexuales con él. Queremos violar a estos hombres. Así están ellos. No hablaron en rodeos. Eran descarados. Es muy importante entender eso, porque nosotros estamos viendo hoy en día más y más descaro. Hace unos años los gays vivían en el closet. Ahora son descarados, hasta se casan. Y no tiene vergüenza. Unos cuantos no dicen a sus familias, pero todos saben, menos la familia, que se hacen tontos como que no saben. Es así, tenemos que ser francos. Hay padres que tienen hijos que tienen tendencia de ser gays, y ellos tienen que entender eso. Porque estamos en una etapa de descaro. Y ellos se van a juntar con gente y tarde que temprano van a salir del closet. Es muy importante entender eso. Por eso hay que siempre apagar el fuego cuando todavía es pequeño y no que se crezca y ya no se puede apagar. Pero nosotros estamos en tiempo mucha gente descarada. Hermanos, nada más compara películas y shows de la televisión de 50 años para atrás. Mire, pues 30 años para atrás. Mira 20 años para atrás. Y mira cada década, ahora ni década, cada dos, tres, se pone mal a peor. Y usted puede ver un chora, viene palabras vulgares que nunca hubiera puesto ni 10 años para atrás. Y ahora usted puede mirar un show y dice el hombre, oh, es que me voy a casar y tú estás esperando. Y es otro hombre. Así es, y están indoctrinando a los jóvenes para creer ese mugrero. Hermanos, a veces yo siento que yo vivo en Estados Unidos de Sodoma y Gomorra. Pero yo veo otros países que están iguales. Ya no es Estados Unidos, es todas partes. Puedes ir a Sudamérica, es lo mismo. Puedes ir a Europa, es lo mismo. Entonces, ellos eran muy descarados. Y jóvenes y viejos y en el medio, todos los hombres salieron. Aquí dice, en versículo 4 dice, pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto. Imagina usted, desde el más joven hasta el más viejo. Yo digo, ¿qué descaro? Pero así es que, hermanos, esto es, y por esa razón hay más y más, aún inconversos. Padres y madres no cristianos están buscando escuelas cristianas y privadas para sus hijos, porque hay tanto descaro en las escuelas públicas ya. Y muchos dicen, no, mi escuela no es así. Hermanos, el sistema está ya infectado. Okay, así es. Y van y dicen, y aunque haga maestros buenos, y algunos que son cristianos, no pueden enseñar como ellos quisieran porque tienen sus manos amarradas. Triste. Tú puedes hablar de libros de LGBT y todo eso de los gays y las lesbianas, pero lee una Biblia en la clase y ve qué te pasa. Entonces hay mucho descaro, hermanos. Otra palabra para un descaro es un sinvergüenza. Ya no hay vergüenza. Pero ahora que salieron los gays del closet, los cristianos se meten ahí. Ahora no quieren hablar, les da vergüenza hablar de que son cristianos. ¿Habrá algunos aquí que están en el closet? Sabemos entonces, también, ellos eran ingratos. Es lo que le dijeron en versículo 9. Dice, y ellos respondieron, quita allá, a Lot, ¿verdad? A Lot. Y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos, que te vamos a violar aún más que a ellos dos. Y hacían gran violencia al varón. Lot fue golpeado, le hicieron gran violencia a él. Le iban a atacar primero y después ir detrás de los otros dos. Y se acercaron para romper la puerta. ¿Cómo que este extraño? ¿No fue este extraño que por casa de él ellos fueron rescatados por su tío? ¿No fueron ellos todos llevados como prisioneros y hubieran sido esclavizados o matados por causa de él? ¿Por causa de los otros reyes? ¿Y por qué es que fueron todos rescatados? Porque Abraham, el tío de este extraño, fue y les salvó. Le salvó a ellos y a todas sus cosas y ni siquiera recibió ni un hilo de todo lo que tenía. Ni una correa, nada. Eran ingratos. Si no hubiera sido por Abraham y por Lot, porque es por Lot que fue Abraham, por este extraño, no estarían allí. Estarían muertos o esclavizados. Pero hermanos, es muy importante entender que esta es la característica del día. Los hombres son ingratos. Todos son ingratos con Dios. Dios los bendice tanto y no dan gracias a Dios. Pues vemos entonces la ingratitud. Eran descarados y eran ingratos. Y eso los llevó a la perversidad. Porque cuando somos agradecidos, pues la Biblia siempre dice, debemos de sobreabundar en acciones de gracias. Y dice, da gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque un corazón agradecido es la mejor defensa en contra de la perversidad. Cuando tú eres agradecido con Dios y tú de veras aprecias lo que he hecho por ti, ¿cómo lo vas a ofender? Y eso es como está el mundo hoy. Así a veces somos nosotros. Mira cuando tú haces cosas malas en tu vida, mi hermano. Tú nunca le has hecho cosas malas con agradecimiento en tu corazón. No has hecho cosas malas porque no has sido agradecido con el Señor. Pero cuando tienes agradecimiento en tu corazón, ¿qué pasa? Quieres contentarle, quieres agradecerle, agradarle, perdón. Vemos entonces aquí también el intento inútil de Lot para apaciguar a los hombres pervertidos o perversos. Primero, usted viene aquí en versículo 6 al 8. Si no fuera algo tan serio, sería chistoso, pero es algo muy serio. Dice, entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Ahora, primeramente, él cerró la puerta a su familia y a los ángeles y se fue a los perversos. Él cerró la puerta y fue y les habló. Hermanos, mira este hombre justo llamando a estos hombres de Sodoma, hombres perversos, hermanos. ¿Qué me está diciendo eso? Que él se identificó con ellos. Lot se identificó con ellos, hermanos. Si tú vas a llamar a alguien hermano, es porque tú estás en la misma línea de pensamiento. Si nosotros aquí decimos hermanos, es porque todos pensamos en Cristo lo mismo. Sabemos que Él es nuestro Salvador. Sabemos que Él murió por nosotros. Que Él sangró en la cruz por nosotros. Que Él fue sepultado. Que resucitó. Hasta ahora, si tú eres un hermano, tú no estás en desacuerdo conmigo. Todos tenemos un Padre Celestial. Todos hemos recibido el mismo Espíritu Santo. Somos hermanos. Pero también en el mundo hay hermanos, por ejemplo, se llaman hermanos los de sindicatos. Yo no sé, en México, pero Estados Unidos. Se llama brothers, union brothers. Son hermanos de la unión de los sindicatos. A veces hay hermanos por la misma causa, los musulmanes ahí matando gente, cortando cabezas. Son hermanos. ¿Y qué hizo él? Él, conociendo mejor, sabiendo que había un Dios en los cielos que no estaba nada de acuerdo con estas cosas, les llamó hermanos para apaciguarlos. Él se identificó con el mundo. ¿Qué hacemos nosotros muchas veces? Tal vez él pensó que él tenía palanca porque era un hombre rico en la comunidad. Y por eso dije, ahora tú que elegirse como juez, porque era un hombre muy respetado por su dinero. Entonces, él contó con su influencia. Lo pensó de una manera muy mundana. Ay, yo traigo palanca, me van a hacer caso. No hubo ninguna palanca. Ahora iban a matar a él también. Después de violarlo. ¿Y eso qué pasa, hermano, muchas veces? Nosotros tratamos de utilizar métodos mundanos para resolver un problema espiritual. Y solo Dios puede hacer eso. Vemos también algo más. Lot ofreció a sus hijas a la turba, esa turba violenta de perversos. En inglés la palabra turba es un mob. Es una multitud, gente violenta. Esto era su solución. Él sabía que eso no era correcto. Hay que darle crédito en algo. Eran vírgenes, tenían yernos, se iban a casar, tenían novios, pero él las mantuvo para él, dijo que no conocieron hombre. Ustedes pueden tener esas dos vírgenes mías y hagan lo que ustedes quieren con ella. Ahora, ¿usted cree que el Señor estaba contento con eso? No. Mas él no confió en el Señor. Él nunca confió en el Señor. Él siempre vivió su vida manipulando, maquinando, haciendo las cosas, viviendo por la vista. Entonces él ahora iba a arreglar el problema por la vista. Tengo dos mujeres aquí, dos hijas. Voy a salvar a estos hombres y voy a sacrificar a mis hijas. Suena muy noble. Por eso digo, hay frutos. Se ve que era un hombre que creyó en Jehová. Pero sus tácticas no eran de acuerdo con sus creencias. Entonces, muchas veces hay cristianos que hacen cosas no cristianas, no bíblicas, porque siguen sus mentes, sus filosofías, sus maquinaciones, sus manipulaciones, quiere manipular la situación y no va a servir. Entonces, Lot, vemos aquí que no le sirvió. Entonces, versículo 8, ahí dice, he aquí ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón. ¿Qué dice? Y aquí dice, os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Como no le importó a sus hijas. Qué cosa, ¿no? Pero bueno, después, ¿qué pasó? La intervención de los ángeles. Y vemos aquí en versículo 10 y 11. Lo que él trató de hacer no sirvió más. Le iba a matar. Porque le iba a terminar muerto con esta gente, esa turba. Entonces, mira ahora versículos 10 y 11. Entonces los varones, sus ángeles, alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta, pues ahí lo hirieron con ceguera y no encontraban la puerta. Es muy importante entender eso. Lot trató y no sirvió. Pero los siervos de Dios, los ángeles, le protegieron a Lot y cegaron a los hombres. Ahí se ve la intervención divina. Ellos tenían poderes, eran ángeles. Y tenían la autoridad de hacer lo que tenía que hacer. Entonces, lo que pasó es, todo lo que Lot quería hacer no sirvió. Ellos mismos lo agarraron, porque lo estaban golpeando, estaban haciendo violencia a Lot. Él iba a morir. Pero ellos lo protegieron, le salvaron la vida. Y vemos que a veces, hermanos, nosotros, por nuestras propias maquinaciones, manipulaciones, metemos de, como digo siempre, Guatemala, guata peor. ¿Sí? Y el Señor nos tiene que sacar del lío en que nosotros nos metimos. Tal vez con ustedes eso nunca pasa, pero conmigo me ha pasado más que una vez. Más que dos, muchas veces. Me meten problemas pensando que esa es la solución, sin orar, sin hacer nada. Yo voy a planear y todo va a estar bien y no sale. Después me meten en un lío y Dios me tiene que sacar del lío. Y sabe, a veces yo digo, ¿de cuántos líos ha sacado Dios sus hijos cada día? En todo el mundo. Ahí está. Y así estamos nosotros a veces. Tú quieres ser amigo del mundo, llama hermanos, eso. Y te querían, que lo querían matar. El mundo no nos quiere, hermanos. El Señor nos dijo, si tú de veras sigues a Cristo, mientras Lot no dijo nada, él era tolerado. Apenas él habló por la justicia esa vez, no hagas eso, lo quería matar. Pues sí se ve fruto en Lot, pero es un hombre muy, muy inestable. Y después vemos también la lámpara apagada de Lot. La Biblia dice, somos luminares en este mundo y debemos de brillar nuestra luz en medio, somos luminares en medio de una generación perversa. Y vemos aquí que Lot era una lámpara. El problema es que la lámpara de Lot fue apagada. De versículo 12 al 30, que es la gran porción de este capítulo. Primero, y voy rápido, no brilló en la ciudad. No brilló en la ciudad. Porque los ángeles le dijeron en versículo 12, después que lo metieron en la casa, y dijeron los varones a Lot, tienes aquí, no más en la casa, en la ciudad, tienes aquí yernos y tus hijos y tus hijas, todo lo que tienes en la ciudad, sácalo en este lugar, de este lugar. Entonces, ¿recuerda que Abraham hace un poquito estaba rogando, intercediendo por Sodoma? Comenzó con 50, 45, 40, 30, 20, 10. Venía hasta 5, ni siquiera hubo 5. Además eran 4 que salieron. Entonces, no brilló su luz en la ciudad. Dice, todo lo que ¿quién sacó de la ciudad? Nadie. Ni uno. Nadie. Yo creo que ni un perro. La verdad nada salió. Él, su mujer y sus dos hijos. Nadie en la ciudad. Ahora, qué triste, si él es simbólico de familias cristianas hoy, que nadie ha llegado a los pies de Cristo por medio de esta familia. Somos salvos, ¿qué me importa el resto de Laredo? El resto de Laredo, o si vivo en Chicago, el resto de Chicago, ¿qué me? Yo estoy salvo con los míos, eso es todo lo que me importa. Qué triste, ni una persona aparte de su familia, ni una. Ni siquiera familia política, nadie. Él no brilló su luz. Su lámpara fue apagada en la ciudad. Él no brilló en su hogar. Porque aún a sus yernos les pareció, a sus yernos como que se burlaba. Ni siquiera le creyeron. Ellos se iban a casar con sus dos, estaban comprometidos. Estaban comprometidos, como dice en inglés, fiancé, ¿verdad? Ellos se iban a casar, pero no estaban casados todavía. Pero ni ellos pensaron que se estaba burlando. Come on. ¿Por qué usted cree? Porque la vida de Lot nunca brilló y nadie iba a creer lo que él dice. Y ahora llegó una urgencia y nadie lo creyó. Porque nunca brilló su luz. Y Cristo dijo, nosotros somos la luz del mundo. Somos la sal. La Biblia habla mucho de brillar, hermanos. Entonces, vemos también, ni brilló delante del Señor. ¿Por qué? En el versículo 15, mira. Los ángeles lo quieren sacar, ¿verdad? Y mira lo que pasa en el versículo 15. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo, levántate, toma tu mujer y tus dos hijas que se hallan aquí. ¿Que no? Entonces, ¿qué pasó en el versículo 16? Y deteniéndose, él no se movía. Hay muchos así, que no se mueven. El Señor está diciendo, muévete, muévete. Y no, no se mueven. Pero Dios, los varones mismos asieron, los ángeles, de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él. Y lo sacaron y lo pusieron, no fuera de la casa, fuera de la ciudad. Entonces, es muy importante entender aquí, y ni siquiera delante del Señor, no se movía, se detenía. Y hemos visto ahora, en versículo 18 al 22, que él confió en sus propias maquinaciones en lugar del plan de Dios. Usted mira, por ejemplo, en versículo 18 al 22, él dice, y sabe, y cuando le dicen que va al monte, ve al monte, no sea que perezcas, en 16, mira lo que dice 18, qué atrevido o qué audaz. Pero Lot les dijo, no. Imagínense usted, dicen, no, esos son mensajeros del Señor. Yo os ruego, señores míos, he aquí, dice, tantas palabras, mira, un pueblito Zoar, es chiquito, déjame ir ahí, porque si voy al monte, capaz que me muero también con toda la destrucción. Siempre pensando que sabe mejor. El problema con Lot, era que él planeaba las cosas sin tomar en cuenta la voluntad del Señor. No hay nadie como Lot aquí, yo sé, pero me estoy diciendo, ¿verdad? Que Lot planeaba cosas. Y cuando el Señor le decía algo enfrente de su cara por medio de su ángel, no, imagina usted. Entonces, lo accedió, ok, ve a Zoar, no lo voy a destruir. Esa ciudad fue rescatada por Lot, porque si no hubiera ido a Zoar, también hubieran muerto ellos. Pero fue a Zoar. Él no brilló su luz, hermanos. Y tampoco donde fue, no brilló en Zoar. Ahora, ¿qué pasó en Zoar? Bueno, perdió su esposa en Zoar. Pero en versículo 23 dice, empezando en 23 dice, y el sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Ahora, mire qué pasó en el versículo 26. ¿Qué pasó? Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. ¿Por qué? Primeramente, no estaban corriendo. Ya llegaron a Zoar. Llegaron a Zoar. Pero ella estaba a espaldas de él. ¿Por qué no estaba él atrás de ella para no dejarla que volteara? Porque estaba pensando en él. Y ese es el problema. Lot era un hombre muy descuidado en su hogar. Entonces, ¿qué pasó con ella? Pues ya sabemos, se convirtió en un pilar de sal, una estatua de sal, y murió. Ahora, ¿era ella salva o no? Bueno, yo no pensé que Lot era salvo, me supongo que ella era también, me supongo, yo no sé. Si yo adivino algo, usted adivina el otro, cualquiera de los dos podemos estar bien. Yo no sé si está en el infierno o está en el cielo, yo de veras no sé. Yo hubiera pensado que Lot hubiera estado en el infierno, pero Lot obviamente era justo, dice la Biblia. So, ¿quién sabe? Y sea lo que sea, ella corrió con él, entonces parece que le obedeció en eso. Pero él no brilló su luz en Zoar. Y sabemos que no brilló su luz en la cueva, teniendo relaciones incestuosas con sus hijas. Embriagándose, lo embriagaron. Un borracho teniendo relaciones con sus dos hijas. Imagina usted, eso es la vida de un justo que ahora está con el Señor. Y veamos aquí una cosa interesante. En los dos casos que yo leo, que un hombre justo fue rescatado del juicio de Dios, Noé fue rescatado, y él también estaba en borracho y desnudo, y su hijo Cam lo vio. Una manera de, es algo de desgracia, algo feo. Y ahora este. Lo que quiero decir es, no crees que porque tú eres salvo, que tú serás exento de lo que pasa con ellos. No digo que vas a tener relaciones con tus hijas, ojalá que no, pero el hecho es, cosas malas pasan, cosas horribles suceden en las vidas de los justos también, si ellos se desvían. Y en otra palabra, porque tú eres cristiano, no es una aseguranza, una póliza de que todo te irá bien porque tú eres cristiano. Porque Dios ha establecido leyes, y si tú quieres quebrantarlas, dice la Biblia que Dios no se ha burlado, pero que todo lo que siembra el hombre, de eso también segará. Y no nada más a los mundanos. Los cristianos que quieren vivir mundanamente también van a sufrir como los mundanos. ¿Quieres jugar con fuego? Te vas a quemar. Entonces, ¿qué es la conclusión de todo eso? Son 7 conclusiones y tengo 6 minutos. Entonces, a ver, ok. Primero, el Señor hace que su presencia sea más notable en aquellos que son sus amigos. Yo no tengo un récord aquí en la Biblia de que Jehová se presentó personalmente a Lot. Pero yo sí tengo un récord en la Biblia que Jehová se presentó personalmente a Abraham. Ni tengo récord en la Biblia que Lot fue llamado amigo de Dios, pero sí tengo récord en la Biblia, en Crónicas, en Isaías y Santiago, que Abraham era amigo de Dios. ¿Y quién es que se quedó con su amigo y no fue a Sodoma a ver a Lot? El Señor. ¿Qué es lo que pasa con nosotros muchas veces? Muchos dicen, es que yo no siento la presencia del Señor en mí. ¿Por qué no la siente? ¿Por qué? ¿Es que el Señor no te quiere? ¿O es que tú vives muy cómodo en el mundo? Pero yo voy a la iglesia. ¿Qué tiene que ver que tú vas a la iglesia? ¿Cómo vives tu vida el resto de la semana? ¿Es que vas a engañar a Dios porque tú estás calentando una banca escuchando un sermón que Dios está contento contigo? No. Pues yo no caliento banca, hermano. Yo estoy sirviendo. ¡Qué bueno que tú sirves! Pero ¿cómo vives cuando no estás en la iglesia? Tú puedes ser una hermana muy fiel en el departamento de la cuna. Tú puedes ser un gran hermano con los sugieres, sirviendo fielmente. Tú puedes ser un maestro, tú puedes ser cualquier cosa. Pero ¿cómo vives durante la semana? No somos salvos por obras, ni vamos a contentar al Señor por obras. Él quiere un corazón agradecido y que las obras salgan de un corazón agradecido. Y veamos entonces, a veces no sentimos la presencia del Señor. Y a veces me han dicho, le ha pasado a mí, no me tiene que decir, a mí me ha pasado. Estoy orando y mis oraciones como que rebotan el techo. ¿Por qué? Porque tú no andas bien. Confiesa tu pecado, mijo, dice el Señor. Arréglate conmigo. Y después podemos, estemos a cuentas y después podemos hablar. Porque tal vez yo he entristecido al Espíritu Santo. Por eso no tengo gozo, porque Él no está contento conmigo. Y vemos también que la perversidad y la ingratitud son características del corazón humano. Y se está viendo más y más esa característica. Se está como madurando más, es como una fruta en estos días. Hermanos, hay gente muy ingrata por todo. Te hace un bien y te devuelven con un mal. Yo creo que muchos aquí hemos pasado por eso. Entonces, muy importante entender, es el mundo. Cuando tú dices, es que son ingratos, ¿qué hay de nuevo? Cristo nunca dijo, ama a los agradecidos. Si tú tienes que amar nada más a los agradecidos, su amor es muy chiquito. Hay que amar a los ingratos también. ¿Cómo ama a nuestro Señor? Nada más a los agradecidos, no amaría a nadie. Él ama a todos. Pero esta es la generación en que nosotros vivimos. Gusta o no le gusta, hermanos, es la verdad. Hay mucha ingratitud y hay mucha perversidad hoy en día. Y vemos también, el Señor nos dice que nos salgamos del mundo y que no seamos amigos con el mundo. Mira conmigo bien rápido, 2 de Corintios, en capítulo 6. 2 de Corintios, capítulo 6. Dice versículo 14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. No es que de no cásate con gente inconversa. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué? Lot era justo. ¿Qué compañerismo tenía Lot con de Sodoma? Lo quería matar. Versículo 14. ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? Lot no brilló su luz. Nosotros fuimos llamados a ser luz. ¿Y qué concordia Cristo con Belial, que es Satanás? ¿Y qué parte el creyente con el incrédulo? Y vamos a brincar aquí, dice el versículo 17, por lo cual salí de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. ¿Por qué es que no fue Jehová a visitar a Lot? No pudo, porque no andaba bien. Y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Hay que salir de en medio de ellos. ¿Y qué hacemos nosotros? Sentimos muy en casa, entonces le llamamos hermanos. La Biblia dice, para fijar a los que causan divisiones en contra de la doctrina, y contra el amor, y todo eso, y os apartéis de ellos. No para abrazar a todos. Entonces, muy importante eso. Y nuestros propios planes nunca igualarán los planes de Dios para nuestras vidas. Aprende a echar a un lado tus planes. En vez de decir, ya aquí tengo mis planes, Señor, bendícelos. No. Diga, Señor, ¿cuál es tu plan? Yo quiero obedecerte, Señor, ¿cuál es tu plan? Eso es una oración más digna que, bendice mis planes, Señor. Qué arrogancia, qué jactancia. ¿Queremos obligar a Dios a bendecir nuestros planes? Como que viéramos mejor que Él. Él ve mejor que nosotros. Él sabe lo que está por delante. Él conoce el futuro. Entonces, muy importante, ¿qué pasó con Lot? ¿Ya? Él dijo, ve a los montes. No, no, voy a Zoar. Voy a Zoar. Me dio miedo. Y fue al monte como quiera. Y es una buena lección. O en las buenas y en las malas, vas a cumplir con la voluntad del Señor. Entonces, es muy importante. Pero también somos luminares en el mundo perverso. No hay tiempo, pero leer cuando tenga oportunidad Filipenses 2, de 12 a 16. Somos luminares en este mundo, esta generación perversa. Y nosotros, hermanos, si vamos a vivir como los del mundo, tenemos que cuidar como iglesia. No dejar que el mundo influya a la iglesia. La iglesia tiene que influir al mundo, hermano. Es muy importante eso. Si vamos a dejar que la gente del mundo entra y comienza a reformar la iglesia por contentar a los del mundo, ya vamos a cambiar el mensaje y ya vamos a ser como los del mundo. Pues yo no quiero una iglesia de Lot, yo quiero una iglesia de Abraham. Vemos entonces también, Dios te llamó a ti a ser una luz en este mundo. Todos somos luminares, hermanos. Y hay dos formas de mirar al mundo. ¿Sabe usted? Mira, la Biblia dice que, y Cristo dijo en capítulo 17 de Lucas, acordaos de la esposa de Lot. ¿Por qué dijo el Señor eso? Porque ella miró y se convirtió en sal. Hay dos miradas, hermanos. Hay dos formas de mirar al mundo. Uno es como la esposa de Lot. Aquí dice en versículo 26. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espalda de él, y se volvió estatua de sal. Fue advertida. Ahora, dos versículos ahora más. Y mira aquí, versículo 28. Hablando de Abraham. Y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura miró. Y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Los dos miraron. ¿Por qué Abraham no se convirtió en sal? ¿Por qué nada más la esposa de Lot se convirtió en sal? Los dos miraron. Porque la diferencia no era en la mirada, era en la forma de la mirada. Ella lo vio como una que estaba perdiendo sus tesoros, perdiendo. Ella quería estar en Sodoma. Y su corazón anhelaba, no quería dejar Sodoma, pero lo dejó a fuerzas. Pero Abraham, cuando lo vio, él vio una pérdida de almas, una pérdida de multitudes de almas que murieron y fueron juzgados por Dios. Una miró con avaricia, egoísmo, el otro miró con un corazón quebrantado por las almas. ¿Y cuántos de nosotros, si nos toca morir, llega noticia que vamos a morir? Ay, pero yo no quiero dejar ahorita. ¿Qué tú eres, esposa de Lot? O si el Señor te dice, that's okay, ya te vas, deja el mundo con paz. Pero vas a ver ese mundo de una manera con tristeza, viendo a la gente sin Cristo. Y casi los que todos que leo sus biografías de hombres grandes, misioneros y pastores, siempre, oh, si un alma más hubiera aceptado a Cristo, pues se tiene que ir y tiene que hacer la obra a otro que alcanza las almas. ¿Cómo miras tú al mundo? ¿Para sacar provecho como la esposa de Lot? ¿O para ganar almas? Tristeza, lástima por las almas perdidas. ¿Qué es la diferencia? Los dos miraron. Una se quedó con sal, el otro fue bendecido. Y por último, así como Dios se acordó de Abraham y rescató a Lot, Él se acuerda de Cristo y nos rescata a nosotros. ¿Sabe? La Biblia dice que es por Abraham que Lot fue. Dios se acordó de Abraham y salvó a Lot. Hermanos, Dios se acuerda de Cristo y Él salva a nosotros. Quiero que mire para terminar en Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, tan importante aquí. Es una doctrina muy profunda, yo no tengo tiempo ahora para entrar en eso. Pero, si usted mira aquí, hablando aquí, versículos 5 y 6 de Efesios capítulo 1. Y si no le gusta lo que está leyendo, su problema es con el Señor, no conmigo. Pero dice así: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, ¿por medio de quién? De Jesucristo. Según el puro afecto de su voluntad. ¿Por qué te salvó? Porque quiso salvarte. Para alabanza de la gloria de su gracia, por gracia somos salvos, con la cual nos hizo aceptos. Mira bien, aceptos en el amado. La única razón por la cual, eso de, oh, recibe a Cristo, acepta al Señor. No, tú más vale pídele al Señor que te acepte a ti. Y la única manera que tú serás aceptado por el Padre es en el amado, es en Cristo Jesús. La única manera que podemos ser salvos y sellados es por medio de Jesucristo. La única manera que Lot fue salvo fue por medio de Abraham. Pero es muy importante, el Señor se acordó de Abraham y salvó a Lot. Pero es una enseñanza para nosotros, es algo profético, diciéndonos, si quieres que yo me acuerdo de ti, tiene que estar en Cristo. Porque por Cristo te salvaré. Por Cristo tú eres sellado. Por Cristo serás un día glorificado conmigo. Y si tú no estás en Cristo, me olvidaré de ti. Si tú estás en Cristo, me acordaré de ti. Así es, hermano. Y nuestra salvación, hay muchos versículos que hablan de eso. ¿Está basada en quién? En Cristo, no en nuestras obras. Entonces, lo que quiero decir es, nadie aquí es mejor que Lot. De veras, nadie. Tal vez tú hubieras visto Sodoma con su riqueza y esplendidez. Yo quiero vivir ahí, como muchos. Pero en Cristo está la salvación. En Cristo, si quieres que Dios se acuerde de ti, el único recuerdo que Dios Padre tendrá de ti es por medio de su Hijo Cristo Jesús. Y si tú no estás en Cristo, tú no eres del Padre. Si tú no estás en Cristo, tu libro tampoco, tu nombre tampoco está en el nombre, en el libro de la vida. Si tú no estás en Cristo, tú estás en tus pecados. Sin Cristo, tú no tienes nada. Con Cristo, tú tienes todo. ¿Entienden? Muy importante eso. Voy a pedir a los encargados que pasen, por favor. Y si Dios te ha tocado y tú quieres entregarte a Cristo, ¿Quieres ser uno de los aceptados en el amado Cristo Jesús? Que el Padre te acepte a ti. Pasa aquí enfrente. Tal vez tú eres un Lot y tú dices, ya no estoy cansado de ser un Lot, tú quieres ser un Abraham. Vas a orar. Yo no sé lo que Dios te está hablando, pero obedécele. Una primera de pies, por favor.